El libro de Daniel, número 50. Desentrañando los misterios proféticos de Daniel 8, la revelación de Palmoni.
En el capítulo 8 de Daniel, Daniel recibe una visión de los reinos de la profecía bíblica, y posteriormente escucha un diálogo celestial representado por una pregunta y una respuesta.
Entonces oí a un santo que hablaba, y otro santo dijo a aquel santo que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión acerca del sacrificio continuo, y la transgresión desoladora, entregando el santuario y el ejército para ser hollados? Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Daniel 8:13, 14.
Los primeros 12 versículos representan la visión, y los versículos 13 y 14 identifican otra visión. Como ocurre con las dos palabras hebreas distintas que se traducen ambas como quitar, y las dos palabras hebreas distintas que se traducen ambas como santuario, en el capítulo 8 de Daniel también hay dos palabras hebreas distintas, ambas traducidas como visión. Cuando se trata de las dos palabras traducidas como quitar, los teólogos del adventismo sostienen que ambas deberían entenderse como eliminar. Cuando se trata de las dos palabras traducidas como santuario, los teólogos del adventismo sostienen que ambas deberían entenderse como el santuario de Dios, y cuando se trata de las dos palabras traducidas como visión, los teólogos del adventismo, una vez más, pasan por alto las distinciones entre las dos palabras. La distinción fue lo suficientemente importante para Daniel como para que él usara deliberadamente dos palabras hebreas muy diferentes, por lo que debemos identificar y mantener la distinción. La palabra visión, en el versículo 13, es la palabra hebrea, chazón, y significa un sueño, revelación u oráculo, una visión. La palabra visión aparece 10 veces en el capítulo 8 de Daniel, pero representa dos palabras hebreas diferentes. Chazón, que se encuentra en el versículo 13, también aparece en el versículo 1, luego dos veces en el versículo 2, por supuesto, el versículo 13, y una vez en los versículos 15, 17 y 26. En 7 de las 10 veces que la palabra visión aparece en el capítulo 8 de Daniel, se trata de la palabra chazón, que simplemente significa una visión. En las otras 3 ocasiones en que aparece la palabra visión en el capítulo 8 de Daniel, se trata del término hebreo mare, que significa una vista o una apariencia. En el capítulo 8, la palabra hebrea mare también se traduce una vez no como visión, sino como apariencia, identificando así de manera más precisa el significado de la palabra. ¿Por qué Daniel usó dos palabras hebreas distintas, tan cercanas en significado que los traductores las tratarían como la misma palabra? ¿Importa?
Cada principio en la palabra de Dios tiene su lugar, cada hecho, su significado. Y la estructura completa, en su diseño y ejecución, da testimonio de su autor. Una estructura así no podría concebirla ni formarla ninguna mente sino la del infinito. Educación 123.
La respuesta a la segunda pregunta es que sí, realmente importa por qué Daniel hizo la distinción, por lo tanto, se convierte en responsabilidad del estudioso de la profecía buscar comprender la primera pregunta, que indaga por qué Daniel hizo la distinción. Las distinciones que hizo con respecto a la palabra traducida como santuario y la palabra traducida como quitar tienen consecuencias eternas, así que, ¿por qué habría de esperarse menor importancia con la palabra traducida como visión? Cada hecho tiene su peso en la palabra de Dios y afecta la estructura profética y el cumplimiento de la profecía cuando se ejecuta. Al comenzar a considerar la palabra visión en el capítulo 8, un hecho que tiene relevancia para el testimonio de Daniel es quien respondió la pregunta de Daniel 8, versículo 13, con hasta 2300 días, entonces el santuario será purificado. Hay 4 hechos que tienen una incidencia directa en el capítulo 8 de Daniel que me propongo abordar. Uno es que la visión del río Ulay ha sido identificada como una profecía para los últimos días, y también es el símbolo del conocimiento del libro de Daniel que fue desellado en el tiempo del fin en 1798.
Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. Especialmente deberían Daniel y el Apocalipsis recibir atención como nunca antes en la historia de nuestra obra. Puede que tengamos menos que decir en algunos aspectos, con respecto al poder romano y al papado, pero debemos llamar la atención sobre lo que los profetas y los apóstoles han escrito bajo la inspiración del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo ha dispuesto las cosas de tal manera, tanto al dar la profecía como en los acontecimientos presentados, para enseñar que el instrumento humano debe quedar fuera de vista, oculto en Cristo, y que el Señor Dios del cielo y su ley deben ser exaltados. Lea el libro de Daniel. Repase, punto por punto, la historia de los reinos allí representados. Contemple estadistas, consejos de gobierno, poderosos ejércitos, y vea cómo obró Dios para humillar el orgullo de los hombres y echar por tierra la gloria humana. Solo Dios es presentado como grande. En la visión del profeta se le ve derribando a un gobernante poderoso y levantando a otro. Se revela como el monarca del universo, a punto de establecer su reino eterno, el anciano de días, el Dios viviente, la fuente de toda sabiduría, el soberano del presente, el revelador del futuro. Lea y entienda cuán pobre, cuán frágil, cuán efímero, cuán falible, cuán culpable es el hombre al elevar su alma a la vanidad. El Espíritu Santo, por medio de Isaías, nos señala a Dios, el Dios vivo, como el principal objeto de atención, a Dios tal como se revela en Cristo. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el gobierno estará sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Isaías 9:6. La luz que Daniel recibió directamente de Dios fue dada especialmente para estos últimos días. Las visiones que vio a orillas del Ulay y del Hidekel, los grandes ríos de Sinar, se están cumpliendo ahora, y todos los acontecimientos predichos pronto se habrán cumplido. Consideren las circunstancias de la nación judía cuando se dieron las profecías de Daniel. Los israelitas estaban en cautiverio, su templo había sido destruido, y su servicio en el templo había sido suspendido. Su religión se había centrado en las ceremonias del sistema sacrificial. Habían hecho de las formas exteriores lo más importante, mientras habían perdido el espíritu de la verdadera adoración. Sus cultos se habían corrompido con las tradiciones y prácticas del paganismo, y en la realización de los ritos sacrificiales no miraban más allá de la sombra hacia la realidad. No discernían a Cristo, la verdadera ofrenda por los pecados de los hombres. El Señor obró para llevar al pueblo al cautiverio y para suspender los servicios en el templo, a fin de que las ceremonias externas no llegaran a convertirse en la totalidad de su religión. Sus principios y prácticas debían ser purificados del paganismo. El servicio ritual cesó para que el servicio del corazón pudiera ser reavivado. La gloria exterior fue quitada para que se revelara lo espiritual. En la tierra de su cautiverio, cuando el pueblo se volvió al Señor con arrepentimiento, Él se manifestó a ellos. Carecían de la representación externa de su presencia, pero los brillantes rayos del sol de justicia iluminaron sus mentes y corazones. Cuando clamaron a Dios en su humillación y angustia, se concedieron visiones a sus profetas que revelaban los acontecimientos futuros, la derrota de los opresores del pueblo de Dios, la venida del Redentor y el establecimiento del reino eterno. Manuscript Releases, volumen 16, 333 a 335.
El hecho de que la visión del río Ulay fue dada para los últimos días exige que un estudiante de la profecía haga el esfuerzo por comprender lo que ha predicho acerca de los acontecimientos representados en la visión. Los asuntos proféticos asociados con la visión del río Ulay fueron moldeados por el Espíritu Santo, tanto en la comunicación de la profecía como en los acontecimientos representados. Lo que le ocurre a un profeta cuando recibe una visión, así como los acontecimientos de la profecía que el profeta identifica, deben estudiarse, con el conocimiento de que ambos son una representación profética de lo que se cumplirá en los últimos días. El pasaje anterior enfatiza que debemos reconocer que Daniel estaba en la cautividad de los siete tiempos. Daniel representa a quienes reconocen su cautiverio al concluir los tres días y medio de Apocalipsis 11, quienes luego se vuelven al Señor con arrepentimiento, cumplen la oración de Levítico 26, separan lo precioso de lo vil, y entonces el Señor cumple su promesa de reunir a los que han sido esparcidos, mientras se les manifiesta. Su principal objeto de atención, entonces, es Dios tal como se revela en Cristo. La relevancia de la visión del río Ulay, y cómo contribuye a la estructura del mensaje profético que fue diseñado por Cristo, es el primer hecho que hemos considerado brevemente, y el pasaje citado señala que nuestro principal objetivo debería ser la revelación de Dios, como revelado en Cristo. En el capítulo 8 de Daniel, Cristo no es presentado como lo fue por Isaías, cuando Isaías afirmó que el nombre de Cristo será llamado admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. En el capítulo 8 de Daniel, Dios se revela en Cristo como Palmoni, que significa el maravilloso numerador o el numerador de secretos. Ese hecho exige que se busque el alcance del nombre Palmoni, junto con cómo ese nombre contribuye a la estructura y el diseño de la profecía. Un tercer hecho, en Daniel capítulo 8, que debe reconocerse, es que es en ese capítulo donde se expone el pilar doctrinal central del movimiento millerita. La joya más brillante de Miller se halló en el versículo 14, y deberíamos procurar comprender el alcance que ese hecho tiene sobre la visión del río Ulai, que ahora está en proceso de cumplimiento. En el sueño de Miller, cuando el cofre fue colocado sobre la mesa en el centro de su habitación, resplandecía con el brillo del sol, pero en los últimos días el cofre es más grande y brilla 10 veces más que cuando fue colocado inicialmente sobre la mesa de Miller. ¿Qué hay en la visión del río Ulai, que incluye el pilar central del movimiento millerita, que aumenta la luz de esa doctrina 10 veces en los últimos días? ¿Qué se revela en los últimos días que no fue revelado en el tiempo del fin en 1798? ¿Cuáles son los acontecimientos de la visión del río Ulai de los que la hermana Witte dice que están ahora en proceso de cumplimiento? Si reunimos con franqueza estos tres primeros hechos, la visión del Ulai, Cristo revelado como Palmoni y el pilar doctrinal central, deberíamos estar dispuestos a aceptar una premisa sencilla que afectará a nuestro estudio de la visión del río Ulai. Esos hechos combinados informan a quienes desean ver que el mensaje que fue desellado en 1798 era un mensaje que pendía del tiempo. Sin el elemento de la profecía de tiempo predictiva, el mensaje de Miller no habría existido. El cuarto hecho, que guarda relación con este capítulo, es que los milleritas presentaron un mensaje basado en el tiempo profético. Para enfatizar este hecho, Dios fue revelado en Cristo, en los versículos 13 y 14, como el maravilloso numerador, Palmoni. La idea de que la visión consistió únicamente en identificar el 22 de octubre de 1844 como la conclusión de los 2300 días del versículo 14 es echar un jarro de agua fría sobre la revelación de que Dios se manifestó por medio de Cristo como Palmoni. Los teólogos del adventismo han trabajado diligentemente para sepultar la importancia de la pregunta del versículo 13 del capítulo 8 de Daniel, a fin de dar a su plato de fábulas el sabor que, según han determinado, mantendrá a los indoctos con comezón de oír sin preocuparse por las verdades relacionadas con el pilar central del adventismo.
La escritura que, por encima de todas las demás, había sido tanto el cimiento como el pilar central de la fe adventista era la declaración, hasta 2300 días, entonces será purificado el santuario. Daniel 8:14. Estas habían sido palabras familiares para todos los creyentes en la pronta venida del Señor. Por boca de millares se repetía esta profecía como la consigna de su fe. Todos sentían que de los acontecimientos allí predichos dependían sus más brillantes expectativas y sus esperanzas más preciadas. Se había demostrado que estos días proféticos terminaban en el otoño de 1844. Al igual que el resto del mundo cristiano, los adventistas sostenían entonces que la tierra, o alguna parte de ella, era el santuario. Entendían que la purificación del santuario era la purificación de la tierra por los fuegos del gran día final, y que esto tendría lugar en el segundo advenimiento. De ahí la conclusión de que Cristo volvería a la tierra en 1844. Pero el tiempo señalado había pasado, y el Señor no había aparecido. Los creyentes sabían que la palabra de Dios no podía fallar. Su interpretación de la profecía debía ser errónea. ¿Pero dónde estaba el error? Muchos, temerariamente, cortaron el nudo de la dificultad negando que los 2300 días hubieran terminado en 1844. No podía darse ninguna razón para esto, salvo que Cristo no había venido en el momento en que lo esperaban. Argumentaban que, si los días proféticos hubieran terminado en 1844, entonces Cristo habría regresado para limpiar el santuario mediante la purificación de la tierra por fuego, y que, puesto que no había venido, los días no podían haber terminado. Aceptar esta conclusión equivalía a renunciar al cómputo anterior de los periodos proféticos. Se había determinado que los 2300 días comenzaban cuando entró en vigor el decreto de Artajerjes para la restauración y la reconstrucción de Jerusalén, en el otoño del 457 a.C. Tomando esto como punto de partida, había perfecta armonía en la aplicación de todos los acontecimientos predichos en la explicación de ese periodo en Daniel 9:25-27. 69 semanas, los primeros 483 de los 2300 años, debían llegar hasta el Mesías, el ungido, y el bautismo de Cristo y su unción por el Espíritu Santo, en el año 27 después de Cristo, cumplieron exactamente lo señalado. A la mitad de la septuagésima semana, el Mesías sería cortado. 3 años y medio después de su bautismo, Cristo fue crucificado, en la primavera del año 31 después de Cristo. Las 70 semanas, o 490 años, habían de referirse especialmente a los judíos. Al expirar este periodo, la nación selló su rechazo de Cristo mediante la persecución de sus discípulos, y los apóstoles se volvieron a los gentiles. En el año 34 después de Cristo, habiendo terminado entonces los primeros 490 de los 2300 años, quedaban 1810 años. Desde el año 34 después de Cristo, 1810 años llevan a 1844. Entonces, dijo el ángel, será purificado el santuario, punto. Todas las especificaciones anteriores de la profecía se habían cumplido incuestionablemente en el tiempo señalado. Con este cómputo, todo era claro y armonioso, excepto que no se veía que en 1844 hubiese ocurrido algún acontecimiento que correspondiera a la purificación del santuario. Negar que los días terminaron en ese tiempo era envolver toda la cuestión en confusión y renunciar a posiciones que habían sido establecidas por cumplimientos inequívocos de la profecía. Pero Dios había guiado a su pueblo en el gran movimiento adventista. Su poder y su gloria habían acompañado la obra, y no permitiría que terminara en tinieblas y decepción, para ser tildada de agitación falsa y fanática. No dejaría su palabra envuelta en duda e incertidumbre. Aunque muchos abandonaron su anterior cómputo de los periodos proféticos y negaron la validez del movimiento basado en ellos, otros no estaban dispuestos a renunciar a puntos de fe y experiencia que estaban sustentados por las Escrituras y por el testimonio del Espíritu de Dios. Creían que habían adoptado sanos principios de interpretación en su estudio de las profecías, y que era su deber aferrarse a las verdades ya alcanzadas y continuar el mismo curso de investigación bíblica. Con ferviente oración revisaron su posición y estudiaron las Escrituras para descubrir su error. Como no podían ver error en su cómputo de los periodos proféticos, fueron llevados a examinar más de cerca el tema del santuario. El gran conflicto, 409-410.
Hemos sido informados por la hermana Witte, en el mismo pasaje donde se identifica la visión del río Ulai, de que hay necesidad de un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. Los teólogos presentarán el tema de los periodos proféticos en el pasaje anterior del conflicto de los siglos, como si los periodos proféticos a los que la hermana Witte limita su comentario fueran las 5 profecías que están representadas dentro de la profecía de los 2300 años. Después de todo, alegan, 4 de esas profecías se abordan específicamente en el pasaje. Pero un estudio mucho más detenido del tema demuestra que el término periodos proféticos, en plural, en los escritos de la hermana Witte se refiere más propiamente a las 2 profecías que debían cumplirse el 22 de octubre de 1844. Hay 5 profecías de tiempo específicas que Gabriel identificó para Daniel y que forman parte de los 2300 años. La primera señala 49 años, cuando las calles y los muros serían edificados en tiempos angustiosos. La segunda fue el bautismo de Cristo después de 483 años desde el punto de partida del 457 a.C. La tercera fue su crucifixión, la cuarta señaló cuando el Evangelio iría a los gentiles al final de los 490 años que fueron apartados especialmente para la nación judía, y la quinta, y solo la quinta, profecía de tiempo terminó el 22 de octubre de 1844. Las 4 profecías de tiempo anteriores terminaron mucho antes de 1844. Entonces, ¿qué quiere decir en realidad la hermana Witte cuando usa la expresión «periodos proféticos», en plural, que habían de terminar en 1844? Al abordar la primera decepción de los mileritas, ella identifica la respuesta a esa pregunta.
Vi al pueblo de Dios con gozo expectante, aguardando a su Señor. Pero Dios se propuso probarlos. Su mano cubrió un error en el cálculo de los periodos proféticos. Los que aguardaban a su señor no descubrieron ese error, y los hombres más eruditos que se oponían al tiempo señalado tampoco lo vieron. Dios dispuso que su pueblo se encontrara con una decepción. Pasó el tiempo, y aquellos que habían aguardado con gozosa expectación a su Salvador quedaron tristes y desalentados, mientras que los que no habían amado la venida de Jesús, sino que habían abrazado el mensaje por temor, se alegraron de que Él no viniera en el tiempo señalado. Su profesión no había afectado el corazón ni purificado la vida. El paso del tiempo estaba bien calculado para revelar tales corazones. Fueron los primeros en volverse contra y burlarse de los apesadumbrados y decepcionados que de veras amaban la venida de su Salvador. Vi la sabiduría de Dios al probar a su pueblo y darle una prueba escrutadora para descubrir a quienes se acobardarían y retrocederían en la hora de la prueba. Jesús y toda la hueste celestial miraban con simpatía y amor a aquellos que, con dulce expectación, habían anhelado ver a aquel a quien sus almas amaban. Los ángeles los rodeaban para sostenerlos en la hora de su prueba. Los que habían descuidado recibir el mensaje celestial quedaron en tinieblas, y la ira de Dios se encendió contra ellos, porque no quisieron recibir la luz que Él les había enviado desde el cielo. Aquellos fieles desilusionados, que no podían entender por qué su Señor no vino, no fueron dejados en tinieblas. Una vez más fueron conducidos a sus Biblias para escudriñar los periodos proféticos. La mano del Señor fue retirada de las cifras, y se explicó el error. Vieron que los periodos proféticos se extendían hasta 1844, y que la misma evidencia que habían presentado para demostrar que los periodos proféticos concluían en 1843 probaba que concluirían en 1844. Primeros escritos, 235 a 237.
Los periodos proféticos eran los periodos proféticos que llegaban hasta 1844, los cuales los mileritas inicialmente habían creído que llegaban hasta 1843. Los periodos proféticos que llegaban hasta 1844 eran tres periodos proféticos, y todos están representados en las tablas de Habacuc. Uno de los tres periodos simplemente toca 1844, y los otros dos llegan hasta el 22 de octubre de 1844. Los 1335 días llegaron hasta el mismo primer día de 1844, cuando llegó la primera decepción de los mileritas, y comenzó el tiempo de tardanza tanto de Habacuc capítulo 2 como de la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. Los 2300 días de Daniel capítulo 8, versículo 14, llegaron hasta el 22 de octubre de 1844, y los 2520 años de los siete tiempos contra el reino del sur de Judá terminaron allí también. Palmoni se presenta como el maravilloso numerador en el versículo 13 de Daniel 8, y la estructura y el diseño proféticos que entonces expuso incluían al menos 10 profecías de tiempo interconectadas. Comenzaremos a considerar estas verdades más a fondo en el próximo artículo.
Cristo dio al mundo una lección que debería estar grabada en la mente y el alma. Esta es la vida eterna, dijo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero Satanás actúa en las mentes humanas, diciendo, hagan esto o aquello, y serán como dioses. Mediante razonamientos engañosos llevó a Adán y Eva a dudar de la palabra de Dios, y a reemplazarla por una teoría que condujo a la transgresión y la desobediencia. Y su sofistería hace hoy lo mismo que hizo en el Edén. Cuando Cristo vino a nuestro mundo, escogió a humildes pescadores como fundamento de su iglesia. A estos discípulos procuró explicarles la naturaleza de su reino y de su misión. Pero su limitada comprensión le imponía un freno. Habían estado recibiendo las enseñanzas de los escribas y fariseos, y por lo tanto, mucho de lo que creían no era verdad. Y aunque Cristo tenía muchas cosas que decirles, no eran capaces de oír gran parte de lo que anhelaba comunicarles. Cristo encuentra a los religiosos de este tiempo tan llenos de ideas erróneas que no hay lugar en sus mentes para la verdad. Con la educación impartida, los maestros mezclan las ideas de autores incrédulos. Así han sembrado cizaña en las mentes de la juventud. Expresan ideas que no deberían presentarse ni a jóvenes ni a ancianos, sin pensar jamás qué clase de semilla están sembrando ni en la cosecha que tendrán que recoger como resultado. Review and Herald, 3 de julio de 1900.